Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes, a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias que nos acompaña. Gracias, Berenice Vilchis, en los controles. Juan Manuel Estrada en la producción. Juan Manuel, ¿cómo estás? Mi compañero Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general y Miguel Bárcena, que acaba de dejar estos micrófonos. Gracias, pues, en nombre de este equipo de trabajo y, como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Van más de 36,000 fallecidos en Turquía y Siria. Muere el canino Proteo, que realizaba pues labores de rescate con las Fuerzas Armadas allá en Turquía. Una cosa muy lamentable también. Hoy continúa un juicio pues que se ha ido acortando, ¿no? En contra de Genaro García Luna, allá en Brooklyn, en los Estados Unidos. Más de 28,000 millones de dólares en captación turística en México. Urgen medidas contra el fentanilo, afirma el especialista en adicciones, el doctor Carlos Galicia. Y en el ámbito internacional, un par de noticias ya de varios días que ha llamado poderosamente la atención, porque, entre otras cosas, porque nunca se había reconocido este asunto, ¿sí? En Granada, en Alaska, bueno, en Estados Unidos, derriban objetos, ya no uno, ya no dos, varios objetos no identificados, las Fuerzas Armadas de estos países. Y en el ámbito deportivo, gana Kansas City el supertazón número 57. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. El Día Mundial de la Radio. Hoy se celebra, se festeja, se conmemora el Día Mundial de la Radio. Déjeme hacer un pequeño comentario sobre esto. Yo tengo, bueno, varias décadas trabajando en este medio. He tenido, ¿cuántos, Joel? 100 años, un poquito menos, no mucho. Trabajando en este medio. He tenido la fortuna de trabajar en estaciones de radio por internet o de televisión por internet. Y tengo también muchos años trabajando en televisión. Déjame decirle una cosa, y lo digo con todo cariño y sinceridad, con todo el cariño y la sinceridad posible. La radio es la gran posibilidad de la comunicación. Sí. La radio le permite a usted estar en la faena, en el campo, estar en el tractor, estar con los animales, estar, ¿qué le digo a usted? Comiendo, bañándose, manejando, todo lo que no puede hacer con los otros medios, ¿no? Y estar escuchando la radio. La radio es entrañable, la radio informa, entretiene, divierte, ¿sí? No le diría que educa, ¿sí? porque ahí hay muchas discusiones entre los profesionales de la radio y los profesionales, digo, quienes se dedican pues de manera profesional al tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero qué duda cabe que es el gran medio, ¿sí? Usted tiene una radio, nunca se siente solo, sola. La radio nos ha acompañado en los momentos, piénselo usted, en momentos de enorme alegría, en momentos de enorme nostalgia, recurríamos a la radio para poner alguna canción, para acordarnos de algo, ¿no? Para tener información, por supuesto, ahora, ¿no? La inmediatez de la radio, en fin. Es un medio extraordinariamente completo, entrañable, cercano, y baste solamente esta pequeña y modesta reflexión para agradecer a hoy mismo a quienes se dedican a hacer la radio, a quienes hacen de su vida profesional el engrandecimiento de la radio. Sí. Así es que agradezco a todos aquí en todas partes del mundo, a los que se dedican de manera profesional a hacer programas de radio, y por supuesto de manera muy formal, muy directa, a todos mis compañeros, a toda esta familia de Super Estéreo Milet, a todas las estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo cotidiano de la radio aquí en el sur de los Estados Unidos. Por supuesto, quienes están en los controles, quienes están en la producción, en la información, quienes están en la continuación, que es un departamento, continuidad, perdón, muy importante en la radio cotidiana, ¿sí? Pero los ingenieros están en las torres haciendo que pueda usted escucharnos. Todos y cada uno de quienes trabajan en la radio, los ejecutivos, publicidad, todos, ¿sí? Todos hacen un esfuerzo invaluable y una aportación extraordinaria. Si uno de ellos fallara, no sería lo mismo. Así es que mi cariño, mi respeto, mi afecto a quienes se dedican a la radio y de manera muy particular a quienes nos escuchan. Gracias por ello. Son las 2:08 p.m. y saludo con el afecto de todos los días al embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Qué gusto saludarla, Enrique. Igualmente, muchas gracias.
Todo gracias.
Maravilla.
Gracias, embajador. Le mando un abrazo y como siempre lo escuchamos atentos.
Muchas gracias. Pues ayer se vistió de luces la ciudad de Texcoco porque las dos contendientes fuertes al gobierno del estado, la profesora Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral, pues decidieron hacer con sus equipos su cierre de precampaña, que ahora se usa eso, y ahí pues recibir el cargo ya de candidatas. En fin, eso me recordó en el caso del PRI de Alejandra, porque vi a varios antiguos amigos priistas. Me recordó que yo fui presidente del PRI hace muchos años en el Estado de México y que recuperamos terreno. Desde luego nunca usamos el lenguaje de la guerra que ahora se escucha. No sé por qué usan el lenguaje de la guerra así, pero bueno, por algo será. Pero recuerdo también que Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, fue presidente del PRI en Tabasco. Y cuando tuve oportunidad de estar en la oficina del Comité Estatal, ahí está su fotografía de Andrés Manuel como expresidente del PRI. Caso contrario acá en el Estado de México. Porque aquí al opositor el PRI lo trata de jalar, pero al disidente toda la guerra, ahí sí toda la guerra. Y se lo digo, Enrique, con todo conocimiento de causa, porque decidieron quitar de la sala de presidentes del PRI del Estado de México mi foto y la foto de Isidro Pastor también, como si fuéramos pues parte de la historia que se puede borrar así, tan sencillo. Pero en fin, con ese ánimo los vi y vi, por ejemplo, a los exgobernadores que acompañaron a Alejandra del Moral, a Emilio Chaufet, Arturo Montiel y Erubiel, que son los únicos que fueron electos de los 5 gobernadores que la acompañaron. Alfredo Baranda sustituyó a Alfredo del Mazo, papá, y César Camacho sustituyó a Emilio Chaufet. Ellos fueron designados por la Cámara de Diputados, pero no electos. Pero en fin, lo interesante es que acompañaron para arropar a Alejandra del Moral. Y lo único que sí quiero decirles es que el lugar donde hizo Alejandra su evento, pues seguramente se los prestó un priista muy connotado, de mucho dinero, Rafael Garay Cornejo, en un lugar en donde siempre se pensó que Emilio Chaufet podría cumplir un compromiso que le quedó a deber a Texcoco. Él ofreció en su campaña hacer la central camionera de Texcoco, y siempre pensamos que lo haría ahí, pero tal vez el precio que le puso Rafael Garay fue tan alto que mejor dijeron aquí para hacer el mitin de Alejandra. Pero bueno, y en el caso de Delfina, su evento fue en la Feria del Caballo, pues igual asistentes de todo el estado, muy interesante, y obviamente pues muchísima gente que, le hablo con toda franqueza, no los conozco. Le voy a decir la impresión que me dejó. En donde yo conozco gente, pues es en el PRI, porque es el partido que tiene más años, y porque tengo ahí de veras muchos amigos a quienes aprecio, porque yo soy de los que piensan que la política no debe acabar con la amistad. La política hay que ponerla en la arena de la política, pero fuera de la amistad. Pero por el otro lado, pues en el caso de el evento de Morena, pues conozco muy bien a todos ellos, los texcocanos, los que vienen de fuera, no, los conozco en fotografía, etcétera, pero me dio gusto ver precisamente a paisanos texcocanos que tienen mucha fe en Delfina, porque por algo ya logró, quien sí ganó algo fue Delfina, al jalar la atención de la política mexiquense y nacional a Texcoco. Y eso ya es un gran avance para los texcocanos, porque estuvimos olvidados muchísimo tiempo, tan olvidados que ya le digo, seguramente Emilio Chaufet se acordó que quedó a deber, entre otros de sus compromisos, la central camionera de Texcoco. Es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias, buena tarde y buen provecho.
Un abrazo, embajador.
Igual.
Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2:13, regresamos. Mire, a diferencia de lo que sucedía o ha sucedido a lo largo del tiempo desde que se conoce el fenómeno OVNI, es decir, los objetos voladores no identificados, no necesariamente tripulados por inteligencias de otros planetas. Sí, ha habido muchos fenómenos atmosféricos que se han confundido, o algunos que francamente, pues no sabemos si pertenezcan a programas secretos de algunos gobiernos. Lo que es una realidad es que el fenómeno OVNI, sí, la ufología, ha estado presente desde hace mucho tiempo. Y ha cobrado ahora, yo le digo a usted, que enorme importancia de un tiempo para acá, porque es tal la cantidad de avistamientos que, bueno, hasta los escépticos se preguntan realmente qué está pasando. Y este fin de semana hubo eventos, para mí, muy atípicos, porque hubo reconocimiento de gobiernos y del Comando General de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con respecto a haber identificado, seguido y derribado. Pero no fue uno, pasó en Alaska, pasó en China y ha estado pasando en varios países, y ya los gobiernos están reconociendo este tema. Un hombre que ha seguido muy de cerca esto en su calidad no solamente periodista, sino de investigador del fenómeno, te lo conoce bien, es Jaime Maussan, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Jaime, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, me da gusto saludarte, Jaime. Gracias.
Sí.
¿Qué está pasando, Jaime?
Pues que es lo que todo el mundo nos preguntamos, ¿qué está pasando? Lo que yo creo, esto sin haberse confirmado hasta el momento, es que repentinamente se pusieron a ver el cielo con una mayor, con un mayor esfuerzo, con mayor disposición, después de que el globo chino invadió el espacio de los Estados Unidos y cortó al país y se fue de un lado al otro. Y entonces empiezan a ver esos objetos voladores no identificados que han estado ahí ya desde hace algún tiempo, especialmente en los últimos años, que han multiplicado su presencia. Entonces de repente descubren lo que nosotros hemos estado viendo, lo que la gente ha estado grabando desde hace tiempo. Y esto te lo digo porque acaba de ocurrir ahorita una conferencia de prensa donde John Kirby, el portavoz del Pentágono y en este caso también de la Casa Blanca, dijo que el presidente Joe Biden había ordenado una investigación a fondo sobre todo lo que había pasado y también sobre el fenómeno UAP, o sea, el fenómeno de los objetos anómalos. Por tanto, creo que como nunca antes en la historia, en los próximos días vamos a tener respuestas más claras sobre lo que está ocurriendo. Pero para mí es obvio. ¿Por qué? No se ha encontrado absolutamente nada. Yo lo dije. Si no encuentran los restos de los supuestos objetos, ¿qué significa? O una de dos. Que están tratando de evitar poner a la luz que derribaron naves que no son de este mundo, o que nunca derribaron a estos objetos porque tienen una tecnología muy superior. Entonces, a pesar que dijeron que los derribaron en cada uno de los casos, ¿dónde están? Y te voy a preguntar otra cosa, Enrique. ¿Dónde están los videos? Si en cada caso mandaron a más de 30 aviones en persecución de estos objetos para derribarlos, ¿cómo es posible que no haya un solo video? Esa es la pregunta. Y entonces todo nos lleva a pensar que en verdad se trató de algo más. Todavía no me quiero lanzar a afirmarlo, a decirlo, pero todo apunta en esa dirección.
Jaime, regálame otra respuesta. ¿Te parece que esto, el que salga el portavoz, que haya salido un representante del Comando General de las Fuerzas Armadas, que el propio Premier de Canadá haya dicho, pues sí, hubo este incidente? ¿Te parece que estamos ante verdaderamente un antes y un después en la investigación, sí, del fenómeno OVNI?
Sí, sí, sin duda. Sin duda, no hay para atrás. O sea, esto sí marca una diferencia en con respecto al fenómeno. No se le va a poder seguir tratando con tal displicencia. Mira, en 1947, cuando recuperaron los primeros cuerpos y naves, lo primero que se preguntaron es si este fenómeno era peligroso. Entonces, cuando ellos ven que recuperaron a seres extraterrestres vivos y que estos seres no regresaron por ellos, no hicieron ningún intento de rescatarlos, y cuando vieron que no había ninguna consecuencia de haber tirado estas naves de manera accidental con unos radares y microondas que estaban experimentando para proteger la planta nuclear de Los Álamos, y entonces estos objetos eran sensibles a esto, y por eso cayó uno en San Antonio, Nuevo México, en 45, que ahora también lo están reconociendo, otro en Roswell, más bien dos en Roswell, y uno más en Nuevo México. Fue por los radares. Entonces, pues realmente estamos viendo que finalmente están reconociendo que hay una presencia ahí y que no tiene una formal explicación. Y que realmente yo no pienso que hayan derribado a los objetos, a menos que hayan utilizado algún tipo de tecnología,
sí, que no conocemos.
Que no conocemos, o de microondas.
Sí,
un
sí,
rayo no láser, sea, por ejemplo. Un rayo láser de microondas.
Jaime, te tengo una pregunta más. ¿Me permitirías ir a un corte y regreso con esa pregunta?
Sí, claro.
¿Me permites? Muchas gracias. Jaime Maussan hablando sobre, pues, esto que ahora pues vienen todos los periódicos del mundo: el derribo de objetos por parte de Fuerzas Armadas de varios países. Pues Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, agradeciendo, por supuesto, la paciencia y generosidad de Jaime Maussan. Jaime, te quiero preguntar algo. ¿Cómo te imaginas que pudiera darse, en términos mediáticos, un reconocimiento de, a ver, si hay algo, no sabemos qué es, o sí sabemos y tenemos mucho tiempo de saber qué es? A ver, ¿realmente cómo te has imaginado? Me imagino que es una pregunta que te has hecho a través de tantos años de investigar el fenómeno.
De alguna manera, como lo han venido haciendo, es algo que ya ha, de alguna forma, ¿qué puedo decir? Ha sido ya puesto en la mente de todas las personas. Es decir, en los últimos días han reconocido, hace un par de semanas, que había 177 evidencias que tenía el Pentágono que no sabían qué era. Entonces, pues ahí mismo, o sea, cuando dijeron reconocemos que no son chinos, reconocemos que no son rusos, entonces pues solamente queda una posibilidad más, o ni modo que sean de México, de Perú, o de dónde, ¿no? Ni siquiera de Francia o Inglaterra, ¿no? Entonces, es una manera de que están reconociendo que hay algo ahí que no saben qué es. Pero ahora, con esto que pasó, al haberlo anunciado, yo creo que fue por motivos políticos. Después de que criticaron tanto a Biden de no haberle hecho nada al globo que cruzó de un lado al otro de China, y haberlo dejado pasar y hasta el último haberlo derribado para no causar daños en tierra, yo creo que ahora apareció un objeto y ¿qué dijo Biden? Derríbenlo, derríbenlo. ¿Dónde está? Está sobre el mar en Alaska, derríbenlo, ¿no? Y ahora, al día siguiente viene Justin Trudeau y le dice lo mismo: hay un objeto que está en el Yukon, ¿qué hacemos? Pues hay que derribarlo, pues vamos a derribarlo, y lo derribó el NORAD. Y luego viene un tercer objeto que estaba en Montana sobre las bases de misiles nucleares y se mueve hasta Michigan y les toma también unas horas, pero lo derriban. Entonces ahora están en un callejón sin salida. ¿Por qué? ¿Dónde están los restos de los objetos? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ha presentado nada? Lo acaban de declarar, no es algo que yo estoy asumiendo. Y lo que yo pregunto, ¿por qué nadie les pregunta? Oigan, ¿no hay videos de los aviones cuando les dispararon a estas cosas?
No, claro que
no. ¿No tenemos evidencia de lo que son?
Hijo, entonces, pues,
todo esto me hace pensar, pues, que en fin, se encontraron de frente con el fenómeno y ya no tienen cómo negarlo. Lo van a tener que aceptar. Por eso tú decías, este es un antes y un después. No hay cómo echarse para atrás. Y va a tener que concluir en la aceptación de que son cosas que están ahí, que invaden nuestro territorio, nuestro espacio aéreo, y que no sabemos qué son. Punto.
Bueno, pues ahí tiene usted a quizá el periodista, el investigador, pues más serio, más comprometido con este fenómeno de nuestro país, que es Jaime Maussan. Jaime, ojalá, bueno, y si nos lo permites, si sigue habiendo un tema, pues... como este,
con mucho gusto.
Tener la posibilidad, porque entre otras cosas, recordábamos ahora con nuestro corresponsal en Las Vegas, Jaime, el tema que decía yo, bueno, nos están escuchando aquí, muy cerca, nos estamos transmitiendo a buena parte de México y el sur de los Estados Unidos, pues un evento que Jaime investigó, que a mí me tocó alguna vez en tu oficina, tenerlo en la mano, que es el CERN de Metepec, Jaime.
Claro.
Y que es una de tus investigaciones.
Sí, es un ser real, por más que quisieron echarle tierra y decir esto y lo otro, no sabemos qué es. Yo no sé si es un ser extraterrestre, pero es algo que no coincide con ninguna de las descripciones que tenemos en nuestro mundo.
Bueno, Jaime, ojalá esto que has perseguido mucho tiempo, que te ha generado incluso malos ratos como profesional del periodismo y de la investigación, yo siempre he creído que en algún momento te va a dar la verdad y te va a recompensar todos estos años de esfuerzo.
Muchísimas gracias, creo que es la obligación de los periodistas, hermano. Muchas gracias.
Te mando un abrazo, Jaime.
Gracias, amigo.
Jaime Maussan, no necesita mayor presentación, pues usted lo conoce bien. Bueno, vámonos con otros temas y déjeme ir con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California. Terminó la primera... Nadia, ¿cómo estás? Terminó la primera etapa del muro de contención del Panteón ahí en Baja California Sur. Vamos con ella.
Excelente inicio de semana para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión les reporto que terminó la primera etapa del muro de contención del Panteón de los San Juanes, el cual costó alrededor de 6 millones de pesos. En fechas recientes se dio a conocer que se concluyó la obra del muro de contención en el Panteón de los San Juanes, un proyecto cuya inversión fue de 6 millones de pesos en su primera etapa, mismo que se consideró concreto hidráulico en su elaboración. La Dirección de Obras Públicas en la Dirección de Gestión Integral recalcaron que la titular del área, Patricia Ahumada Verdugo, fue quien se encargó de recorrer la obra para supervisarla y determinar que se trabaje en los últimos aspectos de su limpieza y acabados del muro, algo que manejará el contratista del proyecto. Por otra parte, se reconoció que el muro tiene 110 metros lineales de construcción y el punto más alto alcanza los 6.5 metros. La elaboración tuvo una técnica de concreto ciclópeo que cuenta con piedras de mayor resistencia. Ahora se pretende realizar la segunda etapa de la obra, que consiste en la colocación de una reja perimetral en la banqueta que cubra la barda con fines de seguridad. A manera de conclusión, se refirieron a que el muro conforma una serie de proyectos que tienen el fin de mejorar la movilidad. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Bueno, pues ahí está este asunto. Son las 2:35. Ya tenemos en la vía telefónica. Estamos buscando reacciones a esto que pasó ayer, que ya lo decía el embajador Mauricio Valdés, el cierre de las precandidatas al gobierno del Estado de México, la maestra Delfina, Ale Moral, bueno, mostrando pues los músculos de sus coaliciones, ¿no? Morena, PT, Verde, y bueno, pues acá la candidata del Revolucionario Institucional, del PAN, por supuesto, del PRD. En este esfuerzo que tiene que ver con pues un previo para pues lo que será ya a partir de abril ya la contienda electoral, las campañas, pues con todo lo que esto traen. Déjeme recuperar el comentario de usted lo conoce, el diputado federal Ricardo Aguilar, a propósito de lo que sucedió ayer en Texcoco. Diputado, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Enrique? Qué gusto.
El gusto para mí, para nosotros. Gracias, Ricardo, por tomarnos la...
Estaba saliendo de aquí un lugar, pero ya no hace ruido ahí.
No, te oímos perfecto.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo. Tu opinión de lo que se vio ayer en Texcoco, en ambos cierres.
Bueno, estuve en el de nuestra precandidata Alejandra del Moral, y bueno, pues fue la congregación de más de 30,000 delegados, más personas que participaron en este evento, que acompañaron a nuestra precandidata. Entonces, bueno, pues hablan de números muy importantes, pero lo más importante es que en esa asamblea acudieron miles de personas que fueron electas democráticamente para validar el proceso interno de Alejandra del Moral como precandidata electa, y se convertirá en candidata una vez que es registrada ante el Instituto Electoral del Estado de México y ante el Instituto Nacional Electoral, Enrique. Pues evento festivo, la verdad es que hubo una participación muy importante de todas las regiones del estado, lo mismo estuvieron personas del norte, del norponiente, del sur, de la zona de las pirámides, de la zona tlahuica, con Morelos, y obviamente del Valle de Toluca. Fue una fiesta cívica muy importante en donde prevaleció el respeto, contrario a manifestaciones que supe se hizo en el otro evento. Entonces, en resumen, pues es la síntesis de un evento organizado. Escuché expresiones muy importantes de parte de la precandidata en el sentido de decir que es importante para ella hacer propuestas en el futuro cuando la ley lo permita, y ante cada descalificación surgirá una propuesta, y ante cada ataque se va a caminar con más firmeza recorriendo todo el Estado de México. Entonces, pues tengo pocos datos, como dicen ellos, aunque ellos manejan otras cosas, tengo otros datos. Lo cierto es que la fiesta que el PRI, con la presencia también de representaciones de los partidos en los que se ha registrado la coalición, pues yo creo que la precampaña estuvo absolutamente contundentemente cerrada y ganada por Alejandra del Moral.
A ver, déjame preguntar. Regálame otra respuesta, diputado. Hay, digamos, ejercicios demoscópicos serios, ¿no? Porque pues es un terreno, digamos, muy jabonoso, ¿no? El de las encuestas, por decir de alguna forma. Pero en la mayoría muestran ventaja aún de la profesora. ¿Cómo ven esto?
Siempre las encuestas son importantes como un retrato del momento, en el que se hacen o se levantan. Sí. Hay de todo tipo, hoy se hacen en las redes sociales, se hacen telefónicas, se hacen presenciales, dependiendo en dónde se mandan a hacer. Todas respetables, por cierto, no quiero descalificar estos ejercicios que se hacen, pero recuerda, Enrique, y quiero subrayar lo que en los últimos procesos electorales, quienes han participado para la candidatura, como el Chavo del Mazo, en otro momento el presidente y gobernador Enrique Peña, empezaron con 20 puntos de diferencia en otros lugares. Entonces, el Estado de México está acostumbrado a este tipo de mediciones, pero lo que no nos distrae es ese momento, esa encuesta. Nosotros estamos trabajando para estar preparados para la elección. El día más importante de una elección es la encuesta, que se hace cuando la gente toma su decisión. Y ya ella misma ha reconocido, Alejandra, que si bien son respetables las encuestas, ha ido en un franco ascenso también en estas mediciones, y como dijo bien ella, caballo que alcanza gana. Entonces vamos a seguir trabajando con más firmeza para lograr que incluso las encuestas o los estudios que se hacen, ahí se quede demostrado quién va adelante. Pero bueno, mira, no hay que distraernos, tampoco hay que confiarse, hay que trabajar. Todavía falta mucho tiempo, se abre este periodo tan largo de intercampaña que dará oportunidad a acudir a las invitaciones que organizaciones o personas le hagan en lo privado a nuestra precandidata, respetando siempre la ley, no pidiendo de ninguna manera el voto, sino respetando la ley, escuchando. Yo creo que es una etapa muy importante de escucha esta de la intercampaña, y estar preparados para iniciar ahora sí la campaña electoral, que será pues ahí en una confrontación de ideales, de propuestas, de cercanía con la gente. La gente sabrá hacer una valoración de qué propuestas le hacen sentido. Entonces, pues dejemos a los estudios simplemente como una fotografía del momento, Enrique.
Pues ahí está pues la expresión de el diputado federal, usted lo conoce, Ricardo Aguilar, a propósito de esto que se vivió el día de ayer, de uno y de otro lado, pues, ¿no? De una visión y de otra política allá en Texcoco, aquí en el Estado de México. Ricardo, te mando un abrazo, gracias por tomar la llamada, y bueno, pues a partir de ahora, pues estaremos recuperando opiniones, visiones sobre este proceso, ¿no? Que se iniciará ya formalmente a partir de abril, y bueno, pues por ahí agradecer que pronto estemos en comunicación.
Seguro que sí, Enrique. Simplemente agregaría que se va a trabajar respetando siempre la ley, y no nos va a distraer lo que hagan otros partidos o que hagan otras coaliciones. Lo cierto es que nosotros vamos a trabajar para lograr que la próxima gobernadora sea una mujer, pero será Alejandra del Moral.
Bueno, pues ahí está. Pues suerte para todos. Gracias, diputado.
Un abrazo fuerte.
Ricardo Águila. 2:42. Bueno, vámonos con más información, si me lo permite usted. Mire, déjeme, hay buenas noticias, ¿no? La Secretaría de Turismo subrayó que en 2022 ingresaron al país 38.3 millones de turistas internacionales, lo que representa una recuperación del 85.1% con relación al observado en 2019. Afirmó que de enero a diciembre del 22 llegaron 21.3 millones de turistas de internación vía aérea, superando con 8.6% los turistas de internación captados en el mismo periodo, pero de 2019, que fueron 19.6 millones de turistas. El ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales, porque bueno, pues hay los hoteles, turismo nacional, ¿no? De enero a diciembre del pasado año fue de 26.346.9 millones de dólares, lo que significa un incremento del 17.9%. Las divisas en términos de divisas del mismo periodo del 2019, cuando se habrían captado 22.300 358 millones de dólares. Bueno, el titular de la Secretaría agregó que el gasto medio de los turistas de internación en vía aérea en 2022 fue de 1.105.7 dólares. Esto, digamos, es la media, ¿no? Esto en un aumento del 10.4% con respecto al gasto medio del 2019. Y en otros temas, déjeme informarle a usted, temas importantes, de la entidad del gobernador del Mazo dio a conocer que a través del programa Vive tu Comunidad se ha rehabilitado o construido 80 espacios públicos en 53 municipios mexiquenses y enfatizó que en su administración se fortalece el tejido social al proporcionar a las comunidades áreas ideales para la convivencia y la práctica deportiva que promueven hábitos saludables entre la ciudadanía. Hemos avanzado mucho el programa Vive tu Comunidad, hemos recuperado 80 espacios como estos en 53 municipios del Estado de México, espacios quizá como este que tenía más de 15 años de haberse abandonado. Lo dejaron, pero estaba pues prácticamente abandonado, espacios nuevos construidos totalmente, espacios rehabilitados, en total son 80, dijo, en 53 municipios que se convierten en nuevas áreas verdes, recreativas, para el deporte, para las familias mexiquenses, y este es un programa muy importante que llevaremos a cabo como gobierno, que estamos llevando a cabo como gobierno del Estado. Qué bueno, esas son obras que tienen un impacto social muy, muy importante. ¿Cómo está el tema de la ayuda humanitaria? Pues seguimos consternados, ¿no? Ya por esta cifra impresionante, 37,000 personas, qué barra, y más de 100,000 heridos. Bueno, déjeme ir a nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo con estos detalles sobre la ayuda humanitaria.
Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pusieron en contacto con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU por sus siglas en inglés, para tratar la ayuda humanitaria a Siria. En la conferencia mañanera, el canciller acotó que México donará 6 millones de dólares, aproximadamente 112 millones de pesos, al país asiático. Para apoyar de esta manera ante la catástrofe, indicó que están a la espera de la cuenta bancaria para depositar el monto, además de que seguirán en contacto con la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. El equipo de rescate mexicano en Turquía ha rescatado un total de 4 personas con vida, destacó en su oportunidad en Palacio Nacional Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Por medio de un video, el funcionario dio a conocer las cifras de lo que ha realizado este equipo, conformado por elementos de la Marina, el Ejército Mexicano y la Cruz Roja. Anotó que en esta última jornada se consiguió rescatar 1 persona con vida, recuperar 14 cuerpos de personas fallecidas, así como dar 23 consultas médicas. Con estos actos, en total se tiene contabilizado un total de 4 personas rescatadas, 29 cadáveres recuperados, 72 consultas médicas, además de haber recibido 3 toneladas de material diverso en un centro de acopio.
Bueno, y a propósito de esta información, pues la Secretaría de Defensa Nacional dio a conocer que murió Proteo, uno de los perritos rescatistas que ayudan en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas en el terremoto de Turquía. Mensaje de Twitter, la institución compartió un mensaje en el que agradeció al CAN su labor. Gracias, Proteo, por tu heroica labor. Cumpliste la misión perrito del ejército mexicano. Proteo era integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de ciudadanos de ese país, donde pues ya mire, van casi 28,000 los muertos, ¿no? A través de un video compartido por la Sedena, el entrenador del perrito rescatista lo despidió tras su muerte y afirmó que Proteo siempre fue un perro fuerte y trabajador. Y bueno, pues yo digo que si hay un cielo para perros, pues seguramente estos que hacen tantas cosas van para allá, seguro. Bueno, la defensa del general, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, equipo encabezado por César de Castro, pidió a Brian Coogan, juez federal, retirar los cargos, por supuesto liderazgo de una organización criminal y conspiración por crimen organizado. Además, insta a recordar que el hecho de que el acusado haya planteado esta defensa no exime al gobierno de la carga de probar todos los elementos de los delitos imputados más allá de una duda razonable. Indican que se ha planteado que aunque la evidencia fuera suficiente para probar más allá de duda razonable que fue integrante de la mencionada conspiración en 2012 cuando dejó el gobierno mexicano, se retiró de las conspiraciones imputadas y que por lo tanto se agotó el plazo de prescripción antes de que el gobierno obtuviera una acusación en su contra. Esto en 2019. El plazo de prescripción es una ley que pone límites en cuánto tiempo cuánto tiempo tiene el gobierno para obtener una acusación. Y para los cargos, en este caso, el plazo de prescripción es de 5 años. Si esto fue en el 2012, pues si lo acusa en 2019, pues ya habría pasado, porque terminaba en 2017. Pero bueno, pues yo creo que este es uno de los muchos señalamientos que se han hecho al señor Genaro García Luna, al ingeniero García Luna, a propósito de su trabajo como pues titular de esta Secretaría de Seguridad de México. Y mire, el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Valle de Bravo inauguraron la Feria de Fomento y Regulación Sanitaria que acerca capacitación de saneamiento, manejo higiénico de alimentos y bebidas, agua limpia, espacios libres de humo, libres de humo y tabaco y farmacovigilancia, entre otros. Con lo anterior se busca tener un acercamiento directo con la población y las personas encargadas de unidades económicas para garantizar una protección oportuna contra posibles riesgos de sanidad, privilegiando las acciones de fomento sanitario en beneficio de habitantes y visitantes de este destino turístico. En esta edición participan por primera ocasión personal del Instituto de Verificación Administrativa, INVIAMEX, y de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, COPRISEM, lo que garantiza al sector empresarial el conocimiento de prácticas que reduzcan los riesgos para la salud de sus clientes, y así lo explicó Alejandro Alarcón, empresario de la localidad. Bueno, y en otro orden de ideas, pues déjeme ir con, mire, se ha hablado mucho del tema de los sueldos, ¿sí?, para funcionarios. Suben, no suben, quién gana más que el gobernador, quién gana más que el presidente, siempre es un tema ahí complicado. Vamos con esta información a ver qué opina usted.
Funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no sostendrán incremento salarial en el 2023 como parte del plan de austeridad anunciado por el gobernador Mauricio Curi, afirmó el oficial mayor del Estado, Mario Ramírez Retolaza. Expresó que esta medida se aplicará para el mandatario estatal, secretarios, subsecretarios y directores, que son casi 190 personas. Actualmente, el Poder Ejecutivo del Estado también mantiene las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado respecto a su sueldo y prestaciones.
Pues hemos dado el comunicado de que tanto el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores no van a sufrir ningún tipo de incremento por lo que respecta a este año.
Mario Ramírez manifestó que las y los trabajadores sindicalizados tienen prestaciones por encima de lo que establece la ley. Para Radio Fórmula Querétaro, Alan Contreras.
Ya le había adelantado a usted lo que hablan algunos expertos del tema del fentanilo, y bueno, están urgiendo a que se tomen medidas contra el fentanilo, y vamos con esta información.
El especialista en conductas adictivas, Carlos Galicia, aseguró que en México existe un subregistro en el número de las muertes producidas por el consumo de fentanilo, por lo que urgió a la implementación de protocolos para prevenir una crisis por el uso de esta sustancia en el país. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, planteó acciones a instrumentar en centros de rehabilitación como pruebas toxicológicas para identificar el fentanilo en el organismo, ya que alertó que incluso eso es deficiente y refirió que se ha demostrado que el personal médico ha fallecido por el consumo de esta droga.
Los controles que hay sobre las prácticas en estos centros no alcanzan a prevenir justamente qué se hace con estas pruebas que les denominan de antidoping para conocer qué sustancias se está consumiendo la persona que va a ingresar a este centro. Y por supuesto, en relación al fentanilo, no hay esos reactivos para poder detectar el consumo.
Subrayó que al no existir números reales del consumo, tampoco se pueden poner en práctica acciones que puedan salvar la vida de las personas que han desarrollado un nivel considerable de adicción, por lo que recalcó que hace falta desestigmatizar a las personas consumidoras en el sistema de salud, así como no subestimar la crisis que se aproxima, sino anticipar una pandemia de fentanilo.
Hay un subregistro en México de los casos de fallecimientos por sobredosis, porque bien lo comentaba usted en la introducción, No hay datos, no hay cuidados, no hay ese factor de prevención.
Carlos Galicia recordó que en Estados Unidos la cifra de muertes rebasa los 91,000 decesos, lo que han hecho que el gobierno estadounidense haya puesto a disposición de la población medicamentos como buprenorfina o la naloxona, sustancias que permiten salvar vidas. No obstante, es una realidad que no debería llegar a México si se puede prevenir.
Bueno, déjeme ir hasta La Paz, Baja California Sur, con nuestra corresponsal, Nadia Ojeda. Mire, la tortilla es, en términos de los alimentos para los mexicanos, de la canasta básica, la tortilla es, ¿no? Si hay algún producto que de veras, pues no pueden dejarlo subir más allá de lo razonable, ¿no? Pues la tortilla, ¿no? Y ya ni le digo a usted del kilogramo de huevo, ¿no? Y luego de explicaciones que, pues, ha bajado la producción porque las gallinas en diciembre no ponen casi. Nunca había oído una explicación así, mire, con la misma, y es verdad, pero bueno, esta la dio el titular de Profeco, ¿no? A propósito del comportamiento de las gallinas, ¿no? Les da frío, ¿no? Bueno, vamos, porque Nadia Ojeda le platica a usted que las tortillas ahí en Baja California Sur están en el lo que se conoce como el top 10, ¿no? En el top 10 de los productos más caros.
Y con más información proveniente del estado de Baja California Sur, las tortillas están en el top 10 de los productos más caros según medición de Sistema Nacional. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados compartió los números correspondientes al costo de la tortilla a nivel nacional, donde mostró la estadística registrada en los primeros días del mes de febrero. Baja California Sur apareció como uno de los estados donde este producto está más caro, y es que durante el periodo considerado del 1 de febrero y hasta el 10 del mismo mes, se encontró que el precio por kilogramo de tortilla es de 25 pesos en Baja California Sur, superando notoriamente el promedio nacional, que corresponde a 22.18 centavos. En otros estados se registró una fluctuación del precio, y junto con Sinaloa, Baja California Sur está en el sexto puesto de regiones con mayor costo en el kilo de este producto, por debajo de Baja California con 27.73, Guerrero con 27.17, Colima y Sonora con 27.11, Morelos con 26 y Tamaulipas con 25.72. Cabe resaltar que en el estado se tomó en cuenta únicamente el precio de las tortillas en La Paz, dejando de lado los otros espacios como Loreto, Comondú, Los Cabos o Molejé. En cuanto al método para obtener la información, el Sistema Nacional resalta que los precios por ciudad y estado son el promedio aritmético de las encuestas que realizaron en cada lugar, de tal manera que consideran un margen de error del 5%. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Pues tengo aquí unos datos que a reserva de checarlos, en 2018 el dólar estaba, estaba 19.65 casi. Bueno, el kilogramo de huevo costaba 24 pesos, el de tortilla 12. Ahora el dólar está, bueno, 18.75, más o menos 19 y tal, pero el huevo está a 54 pesos el kilo. Y la tortilla en 24, más o menos así en promedios. Pues bueno, ya, ¿qué le digo? Ya nos vamos, gracias. Quédese con Melissa Nava en los micrófonos. Gracias, Bere. Gracias, Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias, Juan Morales Bravo en la coordinación informativa. Gracias a Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, que tenga usted un venturoso principio de semana y un muy venturoso Día Internacional de la Radio.